Con las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En Vejís, Castellón, las llamas ya han arrasado más de 19.000 hectáreas. 200 efectivos terrestres siguen trabajando a esta hora tratando de consolidar las labores de extinción de las últimas horas en las que se ha logrado salvar Sierra Calderona. Pendientes, eso sí, del viento que juega un papel determinante. En cualquier caso, los expertos coinciden en que tanto el de Vejís como el de Valdebó en Alicante son los peores fuegos que ha vivido esta comunidad en la última década y que también están afectando a ganaderos como Manolo.
Nos llamaron corriendo enseguida que lo que hacía falta, aquí el gobierno valenciano, nada, y cada, la gente de Teruel se han echado encima enseguida que de apoyo, la comida se nos quemó toda, paja no teníamos nada, no teníamos piensos, no teníamos nada, y ellos nada más pudieron, enseguida nos trajeron ya comidas y de todo.
Por otro lado, en Nicaragua permanece bajo arresto domiciliario el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, consecuencia de la persecución del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica del país. Más detalles, Nacho de Gamón.
Esta noche hemos conocido a través de un comunicado de la policía y después mediante una nota del arzobispado de Managua que el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, se encuentra en arresto domiciliario en la capital de Nicaragua, acusado de atentar contra los intereses del Estado. Durante todo el día de ayer, Monseñor Álvarez estuvo en paradero desconocido después de que la policía sandinista entrara en la curia episcopal de Matagalpa y lo secuestrara tras 13 días de arresto domiciliario en el que un grupo de policías apostados en la puerta de la curia le impedía salir a la calle a él y a otros 10 colaboradores. En esa nota, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, asegura que ha podido conversar brevemente con Monseñor Rolando Álvarez y asegura que le ha visto físicamente desmejorado, pero espiritualmente fuerte.
Mientras, la atención de la guerra está puesta en la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. Kiev y Moscú se acusan mutuamente de estar provocando un ataque masivo en la planta. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha aceptado una misión vinculada a Naciones Unidas para que entre en esa instalación y evaluar la situación. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le ha pedido al Kremlin que mantenga el funcionamiento de esa central nuclear.
Obviamente, la electricidad de Zaporilla es electricidad ucraniana y es especialmente necesaria durante el invierno para los ucranianos. Este principio tiene que ser completamente respetado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes ya es oficial, Casemiro abandona el Real Madrid. Silvia Ramos.
El jugador brasileño abandona la capital y pone rumbo al Manchester United. Tal y como se dijo anoche en el partidazo de COPE, el equipo inglés abonará 70 millones de euros más 10 en variables al equipo blanco y se hará con los servicios de Casemiro por 4 temporadas con una más opcional. Estas son las palabras de Ancelotti sobre su recambio.
Dentro de la plantilla, recambio lo tenemos, muchos jugadores buenos que pueden jugar en esta posición. Tchouaméni ha sido fichado para esta posición. Después hay la opción de Toni Kroos, que puede jugar en esta posición. Tenemos a Camavinga, que ha jugado el año pasado, entonces.
En la Liga, el Rayo Vallecano ganó 0-2 ante el Español con una expulsión en cada equipo. El Sevilla empató a 1 con el Valladolid en un partido que acabó con Tangana y hoy juega el Real Madrid ante el Celta a las 10 de la noche en Balaídos, el Osasuna Cádiz a las 5 y el Mallorca Betis a las 7 y media. En ciclismo, hoy en la Vuelta a España comienza la segunda etapa de 175 kilómetros con llegada a Utrecht. Y en atletismo, a las 8 y media de la mañana comienza los 20 kilómetros marcha masculino y entre los españoles compite Álvaro Martín.
Gracias, Silvia. También continúan en juego los cuartos de final del Masters de Cincinnati, en los que Carlos Alcaraz se enfrenta a Cameron Norrie. El primer set ha sido para el británico, el segundo para el español, y ahora mismo en juego acaba de arrancar ese tercer set. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las calles Deluxe. Mira, si hay una palabra que nos preocupa a todos es energía. La guerra en Ucrania, la subida de los precios del gas, los problemas de suministro están poniendo en jaque la estabilidad del sistema energético en Europa. Y es verdad que ya empiezan a surgir, pues en algunos países como Alemania, alertas de que para este otoño quizás lleguen las restricciones. Y en este escenario han surgido una noticia que nos parece esperanzadora. Se trata de un proyecto europeo que cuenta con el apoyo de magnates de la pasta, como son Jeff Bezos y Bill Gates, y que puede hacer que nuestro continente deje de depender de la energía que viene de fuera. Es verdad que nos ha parecido una notición y por eso hemos llamado a Jorge Alcalde para que nos lo cuente, que él sabe un montón de todo. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estás disfrutando con esto que está sucediendo, ¿eh?
Bueno, sobre todo con esta noticia de la que vamos a hablar hoy. Uh-huh. Con lo anterior, con la causa de esta noticia, no tanto, ¿verdad? Uh-huh. Porque es una crisis mundial que no sabemos realmente hacia dónde nos va a llevar y que no tiene buena pinta de lo que pueda ocurrir a partir del otoño.
Es verdad, pero es que los expertos están diciendo que se puede extender más de lo previsto, ¿eh?
Sí, sin duda. La crisis energética puede ser pues desconocida durante muchísimas generaciones. No ha habido una crisis de estas características y, por lo tanto, nos podemos enfrentar a problemas serios de suministro. Ya hay algunos países, como tú ya has dicho, que empiezan a plantearse algunas restricciones. Pero, como siempre, la ciencia sale al rescate y la tecnología y la innovación y el ingenio humano pueden poner delante de nosotros alguna solución. Y en este caso la solución viene de la mano de un invento que se llama reactor comercial de fusión y que se podrá poner en marcha posiblemente en el año 2025 en Europa y en otros continentes del mundo.
Cuéntanos a los ponedores un poco más sobre eso de la energía de fusión, que suena como a película del futuro, ¿no?
Parece que sí es, y algo de eso tiene, ¿eh? Del futuro desde luego que es, porque es una energía de mucho futuro. La energía nuclear, la que se produce en los reactores de todo el planeta, de los cuales tenemos en España unos cuantos, es una energía de fisión, no de fusión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo funciona bombardeando un núcleo de un átomo, por ejemplo, de deuterio o de plutonio, y al bombardearlo se divide. Y al dividirse, las fuerzas que componen el átomo son tan potentes que salta una gran cantidad de energía. Bombardeas un átomo se convierte en dos o en muchos átomos, y ahí se genera una gran cantidad de energía, de calor, que se puede aprovechar para mover turbinas y, por lo tanto, para generar electricidad. Eso es la fisión. La fusión, que es lo que vamos a hablar hoy, es justo lo contrario. Tienes dos átomos diferentes y con una gran cantidad de energía lo que haces es fundirlos en uno solo. Y del mismo modo que se genera mucho calor al separar un átomo, también se genera mucho calor al fundir dos núcleos de dos átomos diferentes. Eso es la fusión. Y en eso se está trabajando desde hace muchos años porque se considera que puede ser el método energético más prometedor del futuro. Así es como funciona el Sol. El Sol es un gran horno de fusión nuclear. Se fusionan muchos átomos, muchos núcleos de átomos de diferentes elementos y genera la inmensa cantidad de energía que procede del Sol. Si somos capaces de reproducir eso en la Tierra, mediante un aparato muy potente, del que ahora hablaremos un poquito, pues tendríamos una fuente de energía casi inagotable, relativamente barata y muy segura, y que puede empezar a ponerse en marcha en Europa, ojalá, dentro de muy poquito, en 2025, dice este proyecto.
Qué gozado de escuchar a Jorge Alcalde aquí en Poniendo las Calles, el director de la revista Esquire, participa en muchos programas de la cadena COPE y que también se venga aquí a madrugar con nosotros a ilustrarnos un poco más sobre la ciencia y sobre los avances en tantas y tantas cosas que nos está regalando durante ya dos temporadas de radio. Jorge, ¿qué probabilidades tiene de hacerse realidad todo esto que nos estás contando en esta mañana?
Pues fíjate que este es un sueño que lleva mucho tiempo realizándose, pero que ahora viene de la mano de esta noticia en la que, como tú también has dicho al principio, hay unos empresarios con mucho dinero que están detrás de ellos. Jeff Bezos, el creador de Amazon, Bill Gates, el creador de Microsoft, bueno, gente que tiene mucha pasta y que suele invertir en cosas que funcionan. Junto con el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, la organización científica o tecnológica más importante del mundo, han empezado a trabajar en un reactor de fusión que es más barato que los que hasta ahora se habían proyectado. El problema de la fusión nuclear es que hace falta tanta energía para mantener confinados esos átomos que hay que fusionar, que es más la energía necesaria para que funcione que la energía que se extrae. Entonces claro. no es rentable. Estás gastando más energía en conseguir menos energía. No tiene claro. sentido. Uh-huh. Pero este aparato, que es comercial, es más pequeño, necesita menos energía, sí que podría ser rentable. Y por lo tanto, las probabilidades de que sea real son mayores. Es decir, el problema comercial de la fusión nuclear, que en teoría funcionaría, y hay grandes experimentos que lo ponen en marcha, pero pasarlo a comercial es prácticamente imposible. Puede ser que este proyecto, que se llama Eurofusión, sea ese primer paso. Y ojalá sea tan rápido como ellos dicen, dentro de apenas 3 años.
Uh-huh. ¿Tú, Jorge, consideras que podría acabar incluso con la dependencia energética europea? Porque aquí en Europa nos estamos llevando las manos a la cabeza, ¿eh?
Claro, en un primer paso no, evidentemente. Faltaría mucho uh-huh. tiempo. Pero esa sería la primera piedrecita para conseguirlo. Pongamos que esto se consigue en 2025. Bueno. A mí me parece un poco pronto, pero es el proyecto. Bueno, tendríamos una primera piedrecita en el edificio de la independencia energética europea. Y a partir de ahí iríamos creciendo. Las predicciones más optimistas hablan de que quizá para el año 2060, para la década de los 60 de este siglo, ya habría suficiente tecnología como para utilizar reactores de fusión de manera más o menos masiva en Europa. Es decir, que la auténtica independencia energética sería entonces, en los años 60 de este siglo. Pero poco a poco, cuanto más vayamos avanzando en ello, menos necesitaremos otras energías. Menos necesitaremos el gas de Rusia o el petróleo árabe y, por lo tanto, un poquito más cerca de generar nuestra propia energía y ser independientes estaremos.
Es impresionante. ¿Y todo eso tiene algún riesgo o consideras que está todo más o menos controlado?
Sobre el papel, la energía de fusión es mucho más segura que la energía de fisión.
Sobre el papel.
Claro, porque en teoría no se produce esa reacción en cadena, que es la peligrosa que se produce en una central nuclear, cuando se fusiona el núcleo del reactor, pues entonces podemos tener problemas como pasó en Chernóbil, por ejemplo.
Se lía parda.
Sí, aquí en este caso, aunque hay que mantener confinado con unos potentísimos imanes todo el núcleo del reactor para que no haya problemas, parece que es más segura. Aunque algunos científicos, de hecho, la reacción que se produce es tan potente que incluso ha habido películas de ciencia ficción, algunos libros de ciencia ficción, que hablaban de que con un reactor de fusión se podía generar un agujero negro.
¡Wow!
Es tanta la cantidad de atracción gravitatoria que produce, ¿no? Bueno, esto es un poquito ciencia ficción, pero sí es verdad que como todas las fuentes de energía tiene sus riesgos. Pero en este caso, prácticamente toda la comunidad científica está de acuerdo en que si esto se produce, si llegamos a conseguir estos reactores de fusión de manera comercial, tendremos la energía más segura, más barata, más inagotable que jamás ha generado el ser humano.
Qué gozada y qué cantidad de esperanza nos inyectas cada vez que asomas la patita por aquí. De verdad, Jorge, yo te doy las gracias por acompañarnos una temporada más en la que somos y mantenemos el liderazgo de audiencia aquí en Poniendo las Calles, que nos ilustras un montón, que nos ayudas, que te disfrutamos en la revista Esquire y en cada uno de los programas en los que participas en esta casa. Jorge, muchísimas gracias.
Ya sabéis que para mí es un honor ser un modestísimo granito de arena en vuestro éxito, que ya es indiscutible, y que estoy aquí para lo que queráis cualquier mañana.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Viena no tenía peor aspecto que otras ciudades europeas. Bueno, un poco destruida por las bombas, quizás. ¿Me puede decir a quién entierran? A un tal Harry Lyle.
¡Harry!
Hoy día nadie piensa en términos de seres humanos. Los gobiernos no lo hacen. ¿Por qué nosotros sí? Hablan del pueblo y del proletariado y yo de los tontos y los peleles, que viene a ser lo mismo. Señorita Smith, usted era muy amiga de Lyle, ¿verdad?
Nos queríamos.
Bueno, vamos a disfrutar un montón porque ya está aquí, embozado en un abrigo negro con sombrero a juego, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a desvelar los grandes misterios de la vida. Por ejemplo, ¿quién es el tercer hombre en Poniendo las Calles?
¡Qué grande! Por favor, ¿por qué traes esta película en el día de hoy? Es una película, si no recuerdo mal, del gran Carol Reed.
Sí, efectivamente. Pues mira, tal día como hoy, de hace 96 años, nació Anton Karas, que fue el compositor de esta mítica música que estamos escuchando, sí, obra maestra del cine negro. Este tipo, Anton Karl Karas, nació en Viena el 7 de julio de 1906, murió también allí el 10 de enero de 1985 y se consagró como intérprete de cítara, que es lo que estamos escuchando, y compositor gracias a su participación en El Tercer Hombre, que además fue por un encuentro casual con su director, Carol Reed. Este cineasta londinense ya había dirigido una veintena de películas, algunas muy buenas como Las estrellas miran hacia abajo, Kips, Larga es la noche o El ídolo caído, que le valió una nominación al Oscar al mejor director. Y resulta que el verano de 1948, Carol Reed rodaba El tercer hombre en Viena, se hospedaba en el Hotel Sacher, que es famoso por la tarta.
Por la tarta Sacher, qué rica, claro, por favor. Que tenía frambuesa. Ahí se creó, sí,
ahí se,
sí,
creó,
sí,
ahí se creó.
Me encanta.
Ahí se creó. Sabía que este dato culinario te gustaría.
Mucho.
Bueno, pues resulta que una noche Reed con otros se fueron a un Euriger, que es una taberna tradicional austríaca, y resulta que ahí estaba Anton Karas, que tenía 40 años tocando la cítara. Cobraba solo por las propinas, fíjate. Claro, y Reed, que buscaba desesperadamente un tema musical para su nueva película, le encantaron las sencillas melodías de Karas con la cítara y le propuso componer la banda sonora de la película. Aceptó, le pagó unos cuantos días en el Hotel Astoria y ahí a toda castaña con su equipo grabó durante horas. De vuelta a Londres, Reed trató de encajar esa grabación con lo que habían filmado. Pero claro, no le gustó el resultado, ¿y qué hizo? Invitar a Karas a grabar en Londres.
Y me imagino que Karas se fue para allá rápidamente, ¿no?
Pero vamos, a la carrera, ¿qué
volando,
se dice?
¿No? ¿No?
O sea, es verdad que al cabo de un tiempo sintió nostalgia y pidió regresar. Y Reed, muy comprensivo, le dijo, vale, yo te dejo ir en cuanto hayas compuesto toda la banda sonora. Le tuvieron que traducir, porque él solo hablaba alemán, la película en los estudios Shepperton, al alemán, y Karas comenzó a componer el 1 de junio de 1949 e intentó finalizar la banda sonora durante 6 semanas, 14 horas al día, que vamos, le convirtieron en prisionero de Reed, ¿no? Además, un incendio quemó en la sala de edición parte del material grabado por Karas, de modo que tuvo que empezar de nuevo. Y en cualquier caso, bajo esa presión, Karas consiguió escribir y grabar 40 minutos de música, que es lo que contiene la película, incluido su mítico tema, que es el que estamos escuchando, todas las variaciones. Uh-huh. Se llama tema de Harry Lime, que es el leitmotiv de toda la partitura y además uno de los factores claramente potentes del éxito de la película, uh-huh, tanto de crítica como de público.
Ya lo creo.
O sea, al final, fíjate cómo estaría ya Karas, que al finalizar se fue a la abadía de Westminster a encender una vela en acción de gracias, porque ya debió ser divina la intervención. A finales de 1949 se habían vendido ya 500,000 de copias del single, del sencillo de ese tema. Se había editado ya la banda sonora completa, pero esa no vendió tanto. Pero el single era una cifra sin precedentes. Y, por supuesto, provocó el aumento de las ventas de cítaras y que luego Anton Karas realizara durante años giras por todo el mundo actuando también para muchas celebridades. Por ejemplo, las familias reales británicas y holandesas, el Papa Pío XII, el emperador japonés Hirohito. Ya se puso súper de moda la cítara de Anton Karas, ¿no? Y luego Carol Reed con esta película, que para muchos es su mejor película, con El tercer hombre, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes 1949, el BAFTA 1950 al mejor director británico y el Oscar 1951 a la mejor fotografía y otra nominación al Oscar a mejor director. Reed tendría que esperar a 1969 para ganar esa apreciada estatuilla, al mejor director. La ganó con el musical Oliver, que era su mejor película de esos años finales de su carrera, con permiso de Nuestro hombre en La Habana, que es también bastante buena, y del Tormento y el Éxtasis.
Jero, si tuviésemos que recordar el argumento a los ponedores sobre este peliculón llamado El tercer hombre, tú, Jero, experto en el cine, ¿qué tendrías que decirnos?
Pues mira, hay que avisar primero, mucha gente se cree que se basa en una novela de Graham Greene, no es cierto. Lo que escribió Graham Greene es un relato que lo puso por escrito, pero lo primero que escribió fue el guion de la película. La novela la publicó después de la película, esto que quede dicho, ¿no? Y todo el relato inicial que hizo lo hizo a partir de varias historias turbias reales que le contó Peter Smolka, que era el corresponsal de The Times en Europa Central, sobre los tejemanejes que había habido en la posguerra. La acción se desarrolla precisamente en Viena en 1947. Ahí llega un tipo estadounidense, Holly Martins, que lo interpreta Joseph Cotten, que escribe novelas de estas mediocres del oeste. Y llega, claro, cuando todavía la capital austríaca está en ruinas, dividida en cuatro zonas, las que hicieron los ocupantes aliados, es decir, estadounidenses, franceses, ingleses y soviéticos. Holly va a visitar a un amigo de la infancia, Harry Lime, que lo interpreta Orson Welles, para ayudarle en una labor supuestamente humanitaria. Pero claro, nada más llegar, coincide con el entierro de Harry, que ha sido claro, atropellado por un coche en extrañas circunstancias. Ahí ya conoce también al mayor Calloway, que es Trevor Howard, el reparto es sensacional, que es el oficial británico al mando del sector británico, y le informa de que Lyme está implicado en el mercado negro de penicilina diluida, wow, e ineficaz. Ahí es donde entran los datos que le proporcionó ese periodista a Graham Greene. Uh-huh. Y luego le recomienda que se marche, pero ¿qué pasa? Que él allí ha conocido a Anna, que es Alida Wally, la novia de Harry, empieza a hacerle tilín, y con ella empieza a investigar la muerte de su amigo, sospechando que tal vez ha sido asesinado.
Oh.
Y no cuento más, por si alguien no lo ha visto.
No, pero haces bien, porque siempre haces lo mismo. Nos metes el gusanillo de volver a ver una película que en algún momento de nuestra vida se ha cruzado y la hemos visto, y tú nos das tantas pistas que lo que nos apetece es volver a verla. Y este tercer hombre, yo creo que fue un exitazo desde su estreno. Hay gente que dice que no, pero yo creo que funcionó desde el primer momento.
Sí, ya lo hemos dicho, no solo por el éxito de la banda sonora, sino que en el Reino Unido fue la película británica más taquillera de 1949. Y muchos críticos la consideran una obra maestra del cine negro. Yo estoy entre ellos. En 1998 ocupó el puesto 57 en las mejores películas estadounidenses del American Film Institute. Y eso que la producción era principalmente británica y húngara. Fíjate tú lo que vale la película. Esa misma institución en 2008 la puso en quinta posición entre las películas estadounidenses de misterio o thrillers. Era una encuesta más entre 1.500 miembros, o sea, tíos especialistas en el cine negro, ¿no? Por otra parte, siempre ha figurado entre las cinco primeras películas en todas las listas de las mejores producciones británicas, ¿no? Hoy día son positivas el 99% de las 80 críticas reunidas en nuestro querido Rotten Tomatoes, que le dan una nota media de 9,3 sobre 10, me parece.
Hombre, el Rotten Tomatoes, mira que claro, te gusta.
Claro. En su época tuvo algunas críticas, sobre todo por lo que llamaban algunos forzadas y molestas angulaciones de cámara, porque él inclina, las pone ahí curiosas, ¿no? Incluso William Wyler, este famoso director estadounidense, que era muy amigo de Reed, le envió un nivel de burbuja, de estos, ¿sabes?, que se usan en construcción, con una nota que ponía: Carol, la próxima vez que hagas una película, simplemente ponlo encima de la cámara para que no se incline, ¿sabes? En realidad, claro, lo que estaba haciendo Carol Reed era un homenaje al cine expresionista, tanto inglés como alemán, para conseguir efectos dramáticos, ¿no? Y crear esa atmósfera onírica de pesadilla, sobre todo después de la antológica aparición de Orson Welles, en que se oye un maullido, unas pisadas en off, un golpe de luz en la ventana, una mujer que grita algo, y el rostro de Harry Lime con una sonrisa irónica que dura exactamente en la luz 3 segundos, ¡pum!, y se va.
Fíjate, ahora que has mencionado a Orson Welles, te lo iba a preguntar, digo, que creo que fue en esta película, yo he leído por ahí en un libro hace un montón de tiempo que Orson Welles fue el verdadero director de esta película.
Falso, falso total, es uno de los fake más difundidos de la historia del cine.
Vale, que lo he leído.
Sí, sí, es que es un clásico, porque el propio Welles tuvo que desmentirlo varias veces, sobre todo en la espléndida entrevista que concedió a Peter Bogdanovich en 1967. Ahí asegura taxativamente que no participó para nada en la dirección, que fue todo Carol Reed, aunque sí que colaboró en los diálogos de su personaje, Harry Lime, como reconoció también el propio Graham Greene, que le dejó poner alguna línea. Por eso muchos atribuyen a Welles uno de los sarcasmos más famosos de la historia del cine, que es el cínico alegato contra la democracia que hace el personaje de Orson Welles desde lo alto de la noria del Prater en Viena, donde dice aquello que te acordarás. Recuerdo lo que dijo no sé quién, dice Harry Lime, en Italia en 30 años. Denominación de los Borgia, hubo guerras, matanzas, asesinatos, pero también Miguel Ángel, Leonardo y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de cuco. Es genial la frase esa. Por cierto, que el propio Welles dice, al poco tiempo de estrenarse la película, algunos suizos me escribieron señalando amablemente que en Suiza nunca se han fabricado relojes de cuco, porque son originarios de la selva negra alemana. Tiene gracia este tema.
Qué bueno, por favor.
Claro, en cualquier caso, sí que es evidente, para los que sepan mucho de cine, que en ese expresionismo de Carol Reed, que ya lo había desplegado en otras películas suyas, claramente, y por ejemplo en Larga es la noche, que es también muy de cine negro, se aprecia la influencia de Orson Welles, que claro, ya había empleado ese mismo expresionismo antes en Ciudadano Kane, El extraño, La dama de Shanghái, y más tarde lo extremó al máximo en otra obra maestra que es Set de Mal.
Jero, esta fue una película muy peculiar, muy importante, pero ¿cómo es rodar una película así, El tercer hombre? O sea, ¿cómo se pone en marcha el dejar plasmado en una película un film de estas características?
Bueno, pues dejándose la piel, porque tuvieron 6 semanas hasta el 11 de diciembre de 1948, tuvo 4 unidades de cámara diferentes rodando en localizaciones de Viena y de los Schwerin Studios de la capital austriaca, y cuentan que Reed trabajaba todo el día usando Befendrine para mantenerse despierto. O sea, debía dormir poquísimo, ¿no? Luego la producción se trasladó a Inglaterra, a los Wortham Hall Studios de East Leeward, y luego a los London Film Studios de Shepperton, los famosos estudios Shepperton. Y se completó el rodaje en marzo de 1949. Según el ingeniero de audio Jack Davis, por el set vienés apareció gente misteriosa, y sobre todo uno, porque parece ser que en aquella época todavía había un follón de espías en la capital austríaca, y claro, con el rodaje este de...
Me encanta,
había
Jero.
Cosas así... Entonces, por las quejas de Welles, que era muy peculiar el tío, porque él no quería filmar en las alcantarillas reales, ¿no? Pues las míticas escenas de la huida de Harry Lyme se filmaron sobre todo en platós construidos en Shepperton. En la mayoría de esas tomas, además, el que sale no es el propio Orson Welles, sino el asistente de dirección Guy Hamilton, que luego dirigió bastantes películas que hizo de doble de Welles. Durante el rodaje de la secuencia final fue muy discutida entre el guionista Graham Greene y el productor David Ozelnik, que querían el final feliz del relato inicial. O sea, en el relato inicial que hace Graham Greene para luego construir el guión, el final era distinto. Era un final positivo y tal, así. Y Carol Reed se negó en rotundo a finalizar la película con lo que él consideraba una nota artificialmente feliz. Y triunfó Reed con el magistral plano final en el que Alida Wally viene de frente a la cámara, está ahí esperándole el protagonista en el coche y ni le habla. O sea, pasa de él mientras suena esta música, claro. Entonces, de hecho, años después, Graham Greene escribió: una de las pocas disputas importantes entre Carol Reed y yo se refería al final, y se ha demostrado triunfalmente que él tenía razón. Esto le honra a Graham Greene, que además siempre defendió que era mucho mejor la trama de la película que la de su libro, que era de los peores que había publicado. Eso es lo que dijo Graham Greene.
Claro que sí. Pues Jero, no hay tiempo para más, nos acercamos a las 5 de la mañana. Yo públicamente quiero darte las gracias porque con tu participación en este programa de radio, acaban de salir los datos de audiencia, volvemos a ser líderes de audiencia absolutos, de 4 a 5 y de 5 a 6 de la mañana, y lo hemos vuelto a conseguir. Y bueno, secciones, momentos de radio que tú nos regalas, Jero, nos ayudan a que consigamos estos datos, que son para sentirse muy orgullosos. Así que Jero, la próxima semana no te me escapes, que te necesito, ¿vale?
Nada, gracias a ti, Pulpo. Me alegro mucho de estos datos. Enhorabuena a ti y a todos los ponedores, claro.
Sí, señor.
Huyo
sí, señor.
De nuevo a las alcantarillas, porque me ha parecido ver por ahí a uno de mis perseguidores, al que creía muerto.
Hasta luego, Jero. Cuídate mucho.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Carlos Jesús Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fíjate, estos días estamos viendo cómo, gracias a la ciencia, estamos superando la mayor crisis sanitaria a nivel mundial vivida en nuestra época. Es verdad que la investigación ha sido esencial para dar con las vacunas y también adaptar los tratamientos a cada paciente, pero es importante que no se nos olvide que hay otras enfermedades que siguen entre nosotros y que antes de la pandemia poníamos toda nuestra esperanza en los avances de las investigaciones. El cáncer es una de estas dolencias, una enfermedad sobre la que cada vez se conocen más detalles para su cura y también para su tratamiento. Y una de las mujeres más importantes en la investigación sobre el origen del cáncer es la científica Nuria Ferrandiz, que hoy va a comenzar a odiarme porque se va a despertar muy pronto para poner las calles, pero tiene tantas cosas bonitas y buenas que contarnos que seguro que no le va a costar nada. Nuria Ferrandiz, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias y perdón por el madrugón. Insisto, es que estas horas son complicadas, ¿eh?
No hay problema.
Además, yo sé que tú a estas horas estás en Londres, allí es una hora antes. Estás liderando un equipo con el profesor Stephen Royle de la Escuela de Medicina de Warwick, que, bueno, ha sido quien ha identificado el origen del cáncer. ¿Esto qué supone, Nuria, en estas investigaciones que se están llevando a cabo para combatir la enfermedad?
Bueno, pues nosotros cuando empezamos este trabajo, como bien dices tú, lo que queríamos era buscar, intentar entender por qué ocurre el cáncer, ¿no? Porque una célula que era normal deja de ser normal para convertirse en una célula tumoral o cancerígena. Entonces, el origen de este proyecto fue un poco mirar hacia otro lado, era en plan, a lo mejor lo que se ha estado mirando hasta ahora no era lo correcto. Y efectivamente, cuando un proceso no es correcto, ocurre que una célula es cancerígena, pero parecía que nos estábamos perdiendo una visión y un ángulo. Entonces, en este trabajo lo que intentamos mirar es más el entorno en el que se encuentra esa célula. Entonces estuvimos, lo que hemos visto es que esa célula, que es una célula normal y se desarrolla en un ambiente normal, el resto de los compañeros que hay al lado, cuando una célula se va a dividir, empiezan a comportarse de manera anómala. Y eso hace que los cromosomas que tendrían que dividirse para dar lugar a dos células iguales, hacen que atrapen a un cromosoma y una de las células tiene un cromosoma menos, de manera que esa célula deja de ser una célula normal. Claro. Entonces hemos encontrado el por qué ocurre eso.
Madre mía, esto no es tan fácil como parece. O sea, es que esto no es estar mirando todo el rato con el microscopio. ¿Cuántas horas os pasáis haciendo preguntas? Porque no dejan de ser combinaciones. Y es, si esto ha pasado, luego esto ha ocurrido y me ha venido por aquí, ¿por qué se comporta la célula de esta manera? No deja de ser hacer un seguimiento hacia atrás, ¿no?
Exacto, y sobre todo es abrir cada vez más el campo, ¿no? De dónde están las células que son normales, quién está a su alrededor, qué hace que habían personajes pasivos, por decirlo de alguna manera, alrededor de esa célula que nosotros pensábamos que eran pasivos y no eran tan pasivos. Entonces lo que hemos intentado es, vale, tú estás ahí, ¿qué es lo que estás haciendo mientras esta célula se está dividiendo? Entonces lo que hemos encontrado es que las membranas que están alrededor de los cromosomas no están pasivas, están muy activas y en cuanto un cromosoma se encuentra perdido, se queda atrapado en esas membranas y la célula no se da cuenta de que lo tiene atrapado y continúa su viaje sin él. Entonces eso hace que cuando acaba de dividirse, pues esa célula sea anómala. Es el principio de una célula que pasa de ser normal a ser cancerígena.
Nuria, yo no te estoy viendo, pero estoy aquí en el estudio de la cadena COPE, los estudios principales, donde habla Carlos Herrera dentro de un rato. Pero por lo que te estoy escuchando, me estás hablando con sonrisa. Creo, uno, o bien que estás emocionada por lo que estás descubriendo, porque no deja de ser para salvar vidas, o es que estás orgullosa de que las cosas están yendo bien.
Sí, bueno, es que además, como tú dices, este trabajo es muy duro, ¿vale? Y no se ve ni las horas que invertimos, ni muchas historias que hay detrás de la gente que está aquí. Entonces, como tú bien has empezado tu programa diciendo, hemos vivido una pandemia. Sí. Y muchos de la gente que estamos en este proyecto tuvimos que dividir nuestro tiempo. Claro. Y todo para estar en el hospital trabajando en COVID y por otra parte continúan nuestras investigaciones. Entonces yo me siento muy orgullosa porque hemos sido tres mujeres principalmente las que hemos estado así, dividiendo mucho tiempo de familia. Yo tengo tres niños también. Claro. Entonces aquel tiempo fue desinteresadísimo porque era lo que tocaba y como tú has dicho, gracias a la ciencia hemos superado o creemos haber superado este capítulo. Pero luego no podíamos abandonar nuestra pasión que era seguir trabajando para investigar sobre el cáncer. Entonces, pues sí, un poquito de orgullo, sí, porque como te digo, somos tres chicas y hay mucho detrás, obviamente.
Joder, yo no sé si son mis percepciones o también a nivel personal lo que he tenido que vivir en los últimos dos años, ¿no? Con respecto al cáncer de gente que se me ha ido. Pero no sé si es que cada vez hay más gente o cada vez hay más gente que se le encuentra un tratamiento muy personalizado que le ha salvado.
Exacto.
Es que estáis avanzando, estáis salvando a mucha gente, Nuria, y esto es súper, y me emociono. Ahora si me vieses tengo lágrimas, porque estamos hablando de salvar a la gente con el esfuerzo, con vuestros estudios, con vuestro sacrificio, y eso es tan bonito, Nuria. Llevamos dos años muy jodidos y no podemos dejar de lado a la gente del cáncer porque el COVID nos haya avasallado, pero me parece tan alucinante que gente como tú, como esas dos chicas, como vuestros jefes, como la gente que os ha preparado para este, no sé, esta responsabilidad que es salvar vidas, os estáis formando y lo estáis consiguiendo, me parece tan bonito que a mí me emociona, de verdad.
Es que además, esto es lo mejor que nos puede pasar y es intentar buscar cada vez un tratamiento más personalizado, ¿vale? Claro. El cáncer mata a mucha gente, no todos los cánceres son iguales y cada vez la prevención es importantísima. Entonces, conocer el origen de las cosas es lo que nos va a permitir solucionarlas. Entonces, esa es mi línea de investigación en la que mi grupo trabajamos y nuestra idea es cada vez encontrar el origen para salvar más vidas, porque si prevenimos, tendremos menos cáncer.
Claro.
Y eso es lo que en ciencia al final todo el mundo pretendemos, buscar respuestas a esa cantidad de preguntas. Y como tú dices, una pregunta da otra y a otra. Esto nunca acaba.
Jolín. Nuria, que también le hemos perdido un poco el miedo a la pronunciación de la palabra cáncer. Yo creo que el cáncer, si le hemos perdido miedo a pronunciar esa palabra, es porque sabemos que estamos respaldados por gente como tú, como tu equipo, con la gente que formas un equipazo para salvar vidas. Yo creo que nos hacéis fuertes a los que somos súper vulnerables y no tenemos esos conocimientos.
Sí, además yo creo que también la pandemia lo ha puesto encima de la mesa. Tenemos que confiar en la ciencia y en los científicos porque las crisis como la que hemos vivido o estamos viviendo es que solo vamos a salir de ella gracias a los científicos y a los médicos. Entonces está muy bien que la gente hable de ciencia, que incentivemos a las jóvenes generaciones a que se puede hacer ciencia si te gusta. Y entonces, pues sí, yo no estoy en España, estoy lejos de España, pero es que estoy haciendo lo que me gusta, ¿sabes? Uh-huh. Hay que seguir los sueños y perseguirlos. Entonces uh-huh. La gente ha perdido ese miedo a hablar de ciencia porque nos conocen más a los científicos.
Uh-huh. Era una pregunta que te iba a hacer, ¿no? Y es, ¿por qué te has tenido que ir de España? Sinceramente, sea cual sea tu respuesta, yo lo quiero saber, o sea, yo quiero, y te lo voy a decir muy claro, y es, ¿por qué dejamos escapar a las personas que brillan, a las personas que son válidas? Y tenemos tantos toquetes aquí que no hacen cosas no están realizando bien su trabajo y tú estás allí fuera, ¿por qué?
A ver, yo cuando me fui era parte de mi formación, era irte fuera para aprender de los mejores, de las mejores técnicas, de las mejores instituciones. He estado en Harvard, he estado en Nueva York, en el Imperial, ahora estoy aquí. Yo me fui para formarme, ¿no? Y alcanzar esa cúspide, que es lo que un científico tiene que hacer. El problema es el retorno.
Ya.
Yo no veo mal que la gente se vaya y se forme, porque las oportunidades fuera, los grupos de investigación, la perspectiva que adquieres es lo mejor que te puede pasar. Pero el problema es cuando queremos volver y no podemos. Uh-huh. No podemos porque en España no hay financiación. Entonces yo en este momento pienso, a ver, quiero volver, sí, claro, por supuesto, mi tierra, mi familia, todo. Pero por otro lado digo, ¿hay financiación? ¿Por qué no se invierte en España en ciencia? Hay fantásticos científicos, grupos de investigación muy punteros, haciendo cosas con la mitad del presupuesto que tengo yo. Entonces, es simplemente la financiación lo que nos impide a muchos volver.
Ya, te entiendo perfectamente. Fíjate, si yo tuviera que pedirte un consejo para que nos blindásemos ante el cáncer, Yo me quedaría con los consejos que les des tú a tus hijos, porque creo que van a ser los más sinceros.
Yo soy, insisto mucho en la vida sana y en hacer ejercicio y tener una vida completamente plena en cuidarte. Es decir, yo no abandono la dieta mediterránea nunca.
Ole, en casa, ole, vivo, Nuria, bien, muy bien.
Y luego el ejercicio, hay que hacer mucho ejercicio y sobre todo estos chequeos médicos cuando uno cree que se encuentra mal. Uh-huh. Y yo sé que a veces lo olvidamos porque uno, uy, ya sí, llevo un tiempo así un poco tal, pero no, ve al médico, de verdad, son profesionales que te van a aconsejar siempre, pero sobre todo vida sana.
Uh-huh. Y que tiene que ver que hagamos ejercicio para el cáncer, o sea, ¿por qué es bueno hacer ejercicio para no tener cáncer?
Bueno, tu cuerpo está más preparado en defensas. Tú estás también más fuerte ante cualquier tipo de infección o tu cuerpo además sabe mejor reaccionar a cualquier estímulo. Cuando uno hace ejercicio, cuando no está obeso, cuando tiene una dieta plena, cuando tomas la cantidad adecuada de hidratos de carbono, de proteínas. Pero es que el ejercicio además te ayuda a fortalecer todo eso. Entonces, hay que hacer vida sana y mover el esqueleto.
¡Qué bueno, qué bueno! Nuria, si estuvieses aquí a mi lado, yo te estaría dando un abrazo, porque me encanta cómo lo cuentas y lo que cuentas, de verdad, ¿eh?
Sí, de verdad, simplemente es eso. Y claro que sí, si es que el cáncer, ¿quién no conoce a nadie ahora que no tenga cáncer?
Ya lo sé.
Y es la enfermedad número uno y lo será cada vez más, pero también lo es porque ahora se estudia más y se analiza más las cosas. Anteriormente a lo mejor la gente se moría y no sabemos de qué. Uh-huh. Pero afortunadamente hay tratamientos ahora que la mayoría de las veces resuelven la situación. Sí. Y cada vez van a ser más personalizados. Entonces yo lo que le digo a todo el mundo es que el cáncer no es el final de nada. Es una enfermedad más. Y a eso es lo que tenemos que llevar, que sea una enfermedad más.
Qué bien, Nuria. Me gusta mucho ese discurso. Fíjate, aquí en el programa de radio, en Poniendo las Calles, yo tengo línea directa con los oyentes. Me encanta responder a los ponedores, me encanta estar en contacto con ellos. Me preocupo porque considero que son mi equipo. Yo me apoyo mucho en ellos para liderar la madrugada en la radio en España. Y estoy muy en contacto con ellos porque tenemos una comunicación pues muy real. No, si yo estoy mal, lo digo en la radio. Si la gente está mal, me lo cuenta. Y mucha gente me cuenta que... Bueno, pues que están luchando en un cáncer que a lo mejor podían haber evitado porque con la llegada de la COVID dejaron de hacerse las revisiones. Y esto es muy importante porque, y tiene toda la razón del mundo, hay mucha gente que si en un momento dado le hace una revisión y le detectan eso, a lo mejor en estos 2 años que llevamos prácticamente perdidos para mucha gente en cuanto al cáncer, pues eso se hubiese atajado.
Totalmente de acuerdo, pero eso nos está pasando a vosotros allí y aquí.
Claro.
Es que cuando nos tuvimos todos que centrar, los oncólogos no pudieron trabajar igual durante el COVID porque estaban completamente desbordados. Es que han sido 2 años muy malos y lo veremos. Los números saldrán, claro que saldrán. Uh-huh. Pero es que es prevención, prevención, prevención. Pero si eso ha fallado durante 2 años es mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ser optimistas.
Siempre, siempre.
Hay que ser optimista.
Siempre, siempre. Máximo optimismo y muchísima esperanza. Es nuestro lema aquí en el programa.
Exacto.
Yo no sé, Nuria, ¿tú de dónde eres?
Yo de Alicante.
De Alicante, la mayor torreta del mundo, ¿no?
Yeah.
Jolín, sí. Qué bueno, esa playa del Postiguet. ¿Dónde que no he pinchado yo ahí en las fiestas de hogueras en San Juan, por favor?
Bueno, soy de un pueblecito que si no lo digo me matan, soy de Villena.
¿De Villena? Jolín.
Pero estoy de Alicantina.
Qué bien, qué bien, qué bien, muy buena zona. ¿Y un día normal en tu trabajo cómo es, Nuria? ¿Te levantas a qué hora?
Bueno, yo me levanto a las 7, llevo a los niños al colegio, tengo 3 niños y luego empieza mi jornada que suele ser las 9:30.
Uh-huh.
Y bueno, yo tengo la suerte que aquí en este país se concilia, es la palabra, muy bien. Entonces, pues yo me encargo de los niños por la mañana a llevarlos y mi marido los recoge a mediodía. Entonces, mi día empieza a las 9:30 en el labo, pero puede acabar a las 5 a las 6 o puede acabar a las 10. Depende de cómo sea el experimento o depende también de temporadas, ¿no? Como todos, si estamos enviando proyectos, papers para publicar. Pero sí, mucha reunión, sobre todo mucha reunión. Mucha reunión en plan, pues saber por dónde van los experimentos, conocer los resultados. Aquí se llama mucho la lluvia de ideas y es sentarnos todos alrededor de una mesa y ver el resultado y por qué las cosas funcionan o por qué no funcionan.
Claro.
Y así es como se avanza. Y luego puedes colaborar con otros grupos mucho. Uh-huh. Llamar a la puerta de alguien que controla más una disciplina que yo y decirle, mira, tengo este resultado, no entiendo muy bien por dónde van las cosas. Así es como trabajamos los científicos. No hay barreras ni hay puertas. Y hay que colaborar siempre, siempre.
Me encanta, me encanta. Nuria, ¿vienes mucho para España o ya estás establecida en Reino Unido educando allí a tus hijos y a tu familia?
Yo voy cada vez que puedo. A ver, en Navidades, el verano, y a los niños los envío en verano porque hay que adquirir la cultura.
Claro, claro, qué bien, qué bien, qué gozada.
Allí.
Qué gozada, qué gozada. Escucha, ahora mismo, ¿cuál es la investigación que estáis llevando a cabo? Porque los científicos del máximo nivel, como es tu caso, Nuria, siempre estáis con algo que os tiene el ojo derecho del microscopio. Vamos, ya con diotrías.
Pues, como te he dicho, una pregunta trae otra pregunta. Entonces, este proyecto que ha sido pues muy bien acogido, uh-huh. Hemos obtenido muchísima aceptación en Inglaterra, fuera de Inglaterra, uh-huh. pues trajo preguntas pues más importantes. Nosotros trabajamos en investigación básica y ahora lo que estamos haciendo es trabajar con los clínicos, uh-huh. Mano con mano, para ver este problema que hemos encontrado, el origen de estas células tumorales, en qué tipos de tumores es más propenso que ocurra que en otros. Entonces, pues ahora empieza la segunda parte de este proyecto y es, vale, ahora vamos a la clínica. Vamos a analizar muestras de pacientes, vamos a saber qué probabilidad ocurre que pase en un cáncer de mama o en un cáncer de colon. Eso es la siguiente, porque a partir de eso encontraremos más, enfocaremos más el ángulo en el que ocurre esto para poder encontrar una diana terapéutica que pueda ayudar a resolver el problema.
Uh-huh. Genial, pues me parece espectacular. Tú estás en la Universidad de Warwick. Claro, yo no sé cómo es la zona donde vives, donde trabajas. Te lo digo por conocer un poco más cómo es tu mundo, ¿no? El mundo de una investigadora en la cual pues tenemos mucha esperanza y que estás ahí con una responsabilidad muy fuerte, que es avanzar en la lucha contra el cáncer.
Pues la Universidad de Warwick está en el West Midlands y estamos a una horita de Londres, y lo bueno es que cuando vivíamos en Londres, que vivimos allí pues 7 años, la ciudad es mucho más estresante, uh-huh. y era el Imperial, pero luego pues conseguí una posición más estable aquí en la Warwick University y está a una hora, lo cual quiere decir que cada vez que necesitamos ir a los centros punteros de Londres está cerca, y mi vida está totalmente rodeada de verde, porque uh-huh. es una universidad que prácticamente está en el medio del campo y me permite ir en bicicleta y volver todos los días.
Joder, qué película, por favor. Qué maravilla, qué maravilla. Jolín, Nuria, qué
una
gozada.
Una calidad de vida muy aceptable.
Qué gozada. Sí. Oye, un honor que alguien de tu talla profesional, de tu responsabilidad, haya estado poniendo las calles en este humilde programa, que nos escucha muchísima gente, pero alguien como tú que haya decidido a despertarse pronto para compartir su sabiduría, pues yo te lo agradezco en el corazón. Sí. De verdad, Nuria Ferrandis, te mando un abrazo enorme. Ojalá tengamos más ocasiones de charlar contigo, y utilízanos cuando algún día tengas que lanzar alguna noticia esperanzadora en cuanto al avance de la lucha contra el cáncer, porque siempre tendrás en este programa, y eso te lo digo yo como director del programa, la puerta abierta, te lo garantizo, Nuria.
Muchas gracias por vuestro interés, porque juntos haremos que la historia llegue a todo el mundo, que es lo que en teoría deberíamos de hacer, que la gente sepa estas cosas que son buenas,
claro.
Son
que
buenas,
sí.
Noticias.
Claro que sí, Nuria. Un abrazo muy fuerte, que tengas un verano extraordinario, y de verdad, en nombre de todo el mundo, de toda la población a nivel mundial, te damos las gracias porque seguro que estás salvando muchísimas vidas. Nuria, cuídate mucho, por favor.
Muchas gracias, lo mismo, Carlos.
Venga, hasta adiós. Luego. Gracias, cielo. Adiós. Seguimos en COPE, seguimos con esperanza y con alegría. ¿Qué charla más bonita con Nuria Ferrandis, que es la persona que está liderando el descubrimiento del origen del cáncer? Total nada, aquí en Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal por allí? ¿Cómo suena todo?
Vamos a ver, hola. Suena bien.
Un poquito,
sí,
de prueba,
si me,
en directo.
Si me dais un poquito más de brillo a la voz, un poquito más de relieve, esto es bien, vamos.
¿Vamos en orden? Pues venga, vamos con una canción que además me motiva, me da muchísima energía y me da mucha vitalidad, como el de hoy, en el que el gran Huey Lewis. Me encanta
Lewis,
esta banda, ¿eh?
Sí, qué maravilla. Sí.
Una
sí,
banda
sí,
con sí, mucha sí, energía, y que esta canción que funcionó muy bien.
We thought about someone
gusta el puntito de voz rasgada que tiene aquí el maestro, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Sí.
Me dais un poquito más a mí de... le quitáis un poquito de presencia a Madrid y me dais a mí un poquito más de vida, gracias. Vamos, vamos.
A ver, para arriba.
De ninguna manera, ¿no? No sé. Ah, sí, hay aquí. Ah, ya. Ok, tú sigue, ¿eh?
Sí, yo estoy aquí en línea recta.
Vale, ahora, perfecto.
Bueno, hoy recordamos a Huey Lewis, nacía en Nueva York, un cantante de una banda de rock. Él se inició en una banda que también funcionó muy bien. Él decidió luego salirse de los Clover y a partir de ahí se dedicó a hacer canciones para los mundos deportivos, para institutos, para colaboraciones en universidades, y el tío consiguió bastante éxito y a partir de ahí contratos discográficos con bastante contundencia. Por ejemplo, logró colocar esta canción en una película súper importante, Regreso al Futuro.
Señor.
Esta banda herrera, yo no sé si tú eres muy de los Huey Lewis on the News, pero...
Sí, lo soy, el otro día los puse en Radio Carrete.
Ah, perfecto, pues es una banda que siempre ha funcionado, que da muchísima energía. Pero, cuidado, Herrera, que es que Michael McDonald, a principios del año 2018, del año pasado, este disco en directo que sacó me parece espectacular. Mira qué producción, el elenco de músicos que tiene y sobre todo el repertorio que grabó. Que han ido pasando los años y cómo mantiene la voz el tío, ¿eh?
Yo creo que además las características de la voz de McDonald es que cada día que pase estará mejor.
Sí, es que es único el tío, ¿eh? Es profesor de universidad ahora, lo sabes, ¿no?
No lo sabía.
Sí, es un profesor que va sobre todo motivando a la gente que en función de la música, pues oye, que se pueden alcanzar metas muy importantes, y el tío lo está defendiendo en las universidades de los Estados Unidos. ¿Cómo suena esta banda, eh? Por favor. El disco se llama Life on Soundstage. Donald con su clásico Sweet Freedom, que le estamos recordando hoy con un disco que recomendamos aquí a los fósforos, a los fosfonautas, a los ponedores, grabado en directo con un montón de repertorio súper conocido y clásico de Michael McDonald. Y el otro día en casa, ordenando cintas, Herrera, me apareció esta cinta de los T-Connection, de una banda maravillosa de los 70, que lanzaban sus obras desde Nassau, en Bahamas. Espectacular esta canción. Start to pick on you. Just can't let them tell you what to do. You've only got one life, so live it cool.
Sonidos había en los 70, que era todo tocado, muy poco secuenciado, apenas nada, todo metales, todo
está
banda.
Eso dicho, esta era todo tocado, poco secuenciado.
Sí, o sea, sí. O sea, esto es una maravilla, eso es percusión, todos son hombres y mujeres en el escenario tocando y grabando aquí 3, 2, 1 y en directo. Escucha el piano del bajo. Steve Connection, mira Herrera, nos gusta, alguna vez lo hemos hablado, Steve Winwood, nos gusta bastante. Bueno, pues ahora han cogido una canción de Steve Winwood, el Higher Love, un clasicazo de él, un DJ, un productor londinense, creo recordar, y ha cogido, por un lado, la voz de Whitney Houston, y mira la versión de la canción que han hecho. Me parece que está muy bien esto. Voz de Whitney Houston.
Qué bueno.
Esto está muy bien, Herrera.
Esto es lo que dijimos, lo que decíamos ayer de la nueva producción de Whitney Houston.
Sí.
10 años después de su muerte, ¿verdad?
Efectivamente. Fallecía el 11 de febrero de 2012. Recuperar una voz, recuperar un archivo, darle cuerpo y sobre todo presentárselo a las nuevas generaciones. A mí esto me gusta muchísimo porque además estás poniendo en valor el gran trabajo que ha hecho esta mujer en todos los años de su vida, de su carrera profesional. Así que me gusta y mucho. Herrera, yo te dejo las calles puestas, que tú tienes ahora ya mucho lío.
Bueno, me voy alegrando bastante, ¿eh?
Pues aquí tapetas.
Aquí tapetas, aquí tapetas.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Cadena COPE.
Aprovechando el mes de agosto, el gobierno ha presentado para las oportunas alegaciones el anteproyecto de ley de información clasificada que pretende derogar la ley de secretos oficiales. El texto, que fue aprobado en el único Consejo de Ministros celebrado este mes, ha provocado una dura reacción tanto de la Federación de las Asociaciones de la Prensa de España como de la Asociación de la Prensa de Madrid, organizaciones mayoritarias en el sector. Para los representantes de los periodistas, esta propuesta legislativa supone una limitación de los derechos de libertad de información y de expresión. Según la nueva norma, el Ministerio de Defensa dejará de tener la potestad de desclasificar los documentos, que pasará al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Los periodistas españoles, además de insistir en que no hay motivo para que la ley se tramite de una forma urgente, dado que afecta a derechos constitucionales básicos, consideran que la limitación de los derechos de información y expresión, aunque se utilice el paraguas de la seguridad nacional y la defensa, es impropia de un Estado democrático. El acceso de un periodista en el ejercicio de su profesión a información clasificada de interés público no debiera ser objeto de sanción. Tampoco es adecuada la propuesta de que se pueda delegar en los funcionarios la decisión sobre la clasificación de los documentos. Una propuesta que pretende blindar determinados contenidos. Si así fuera, en España no se hubieran podido publicar casos de corrupción que han marcado la historia política reciente.
Son las 6 de la mañana.